Yo quiero empezar saludando a la persona humana que tiene una experiencia más fuerte del Espíritu Santo y que creo que no solamente nos puede enseñar, sino que nos puede y quiere acompañar en este momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estáis haciendo un camino, un recorrido de renovación espiritual y parroquial. Cada uno de los temas lo podemos mirar como un despertador. Son llamados del amor de Dios. Cuando haya pasado el tiempo, tú vas a volver atrás y vas a recordar estos días, y seguramente recordarás que hubo algunos temas que te tocaron más de lleno, más profundamente. Siempre sucede así. La verdad es que Dios envía muchos mensajes y muchos mensajeros a nuestra vida. Es su manera de despertarnos, porque a veces la fe está, pero se encuentra como dormida. Entonces, a través de cada predicación, a través de cada reunión, a través de cada canto y de cada signo, pues Dios está hablándonos. A medida que uno se vuelve más sensible al actuar de Dios, va descubriendo como esa melodía que tiene tantos canales. Nada más en la sencillez de este salón, fíjate cuántas cosas nos están recordando el amor de Dios, que si empezamos a enumerarlas, pues la lista no es pequeña. Ahí está la cruz de Cristo, que es todo un discurso del amor divino. Tenemos ahí un dibujo precioso, una invocación al Espíritu Santo, una imagen del Señor de la Misericordia, unos ojos bellos, profundos, de la Inmaculada, que desde la parte de atrás del salón parece que estuvieran como a la vez acariciándonos e implorando del cielo una bendición para nosotros. Un Jesús joven con esa mirada que es al tiempo una afirmación y una interrogación. Jesús como diciéndonos, aquí estoy, pero también como preguntándonos, ¿y yo cuento contigo? Las lámparas encendidas que nos hacen preguntarnos en dónde está nuestra fe o tal vez en dónde está nuestra alegría. Dios envía muchos mensajes y es una triste ironía de nuestro tiempo que mucha gente dice, ¿dónde está Dios? Y todo este mensaje y toda esta corriente de gracia está ahí. Y ahora piensa en la persona del pobre, que también es presencia de Cristo. Lo que le hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hiciste. La hermosura de la naturaleza. Una Biblia o varias Biblias que tienes en tu casa. Canales católicos en la televisión. Servicios en internet. Dios está más vivo que nunca. Y Dios está hablando y está contando y cantando su amor. Pero parece que a veces nos las arreglamos para cerrar con fuerza los ojos, para taparnos muy bien los oídos, para encerrarnos en un cuarto oscuro y decir, ¿y ahora qué se hizo Dios? Pero Dios nos está diciendo su amor de muchas maneras. Hoy, por ejemplo, queremos mirar su llamado. El llamado a que seamos discípulos suyos. Y yo quiero apoyarme en tres textos bíblicos de muchos que hay. El primero, del capítulo tercero del Evangelio según San Marcos, lo que se llama la institución de los doce. El segundo, del capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Y el tercero, que puede parecer extraño, del capítulo sexto de uno de los profetas menores, el profeta Miqueas. Lo más importante, y esto yo sí lo quiero destacar, lo más importante en el llamado a ser discípulos es que no somos simplemente trabajadores, no somos jornaleros. Ser llamado al discipulado es ser llamado a la intimidad del amor de Cristo. Es ser llamado a la cercanía con Él. Esto lo vamos a ver a partir de estos textos. Entonces empecemos por el pasaje de San Marcos. La referencia completa es Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19. El Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos. Estamos en el tercero, o sea, relativamente al comienzo de la misión de Cristo. Y dice así: subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Ese es el breve pasaje, pero ¿cuánta enseñanza tiene? Llamó a los que quiso. Hay un acto de soberanía y de libertad, un acto inescrutable de Dios. Un acto que se repite cuando uno se pregunta, por ejemplo, ¿yo por qué estoy aquí? La Arquidiócesis de Panamá ha sacado una campaña muy interesante, inteligente, de promoción vocacional, que dice: ningún niño nació sacerdote. Es muy simpática, porque además en el afiche que ponen sale un niñito con ornamentos de sacerdote y por supuesto se ve muy gracioso. Ningún niño nació sacerdote. Entonces yo tampoco nací sacerdote, por supuesto. Y si me pregunto por qué estoy aquí, pues es un misterio. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué no está otro? Mi papá no se cansa de contar la historia de cómo se encontró con mamá hace mucho más de 50 años. Ya mamá nos dejó el año pasado, la llamó Dios a la eternidad. Pero mi papá sigue contando la historia de cómo se encontraron. ¿Cómo fue que se dio eso? Porque la vida podría ser de otra manera. Y estoy seguro que si los que estamos aquí, cada uno cuenta la historia de cómo se ha ido encontrando con el Señor, hay una cantidad de coincidencias, dice uno, ¿no? Una cantidad de coincidencias. ¿Y yo por qué estoy aquí? Muchos de nosotros no hemos sido personas muy piadosas. Y muchos de nosotros nos hemos preguntado por qué el Señor puso sus ojos en mí, para que estuviera, para que le cantara. Hay una persona, tú, que nos diriges con la guitarra. Supongo que no toda la vida le has cantado al Señor. ¿Por qué el Señor me llama a mí? Hay un acto de libertad de Dios, porque el verdadero amor siempre tiene como una espontaneidad, como un misterio, como una fuente que no se agota. Llamó a los que quiso y ellos respondieron, vinieron donde él. Observemos esto, había mucha gente que estaba con Jesús, pero Jesús llama a algunos. Son muchos los que están con él, pero Jesús de esa multitud llama a unos pocos. Seguramente esta parroquia de la Purísima tiene mucha gente, mucha más de la que cabe en este salón, pero nosotros estamos aquí. ¿Somos los mejores? No creo. Los peores, tal vez no. Ni los más instruidos, ni los más ignorantes. Estamos aquí. Es el misterio de su llamada. Pero sí hay algo que es importante. En esa multitud que Cristo ha reunido, según nos cuenta el mismo evangelista Marcos en sus dos primeros capítulos, hay sobre todo personas que quieren sacar algo de Jesús. Quieren sacarle un milagro. Quieren sacarle una curación. Quieren sacarle una liberación. Se sienten o saben poseídos por espíritus, afectados por enfermedades, afligidos por la tristeza, cansados del camino, y quieren sacar algo de Jesús. Y la gran mayoría saca algo de Jesús y luego sigue su camino y sigue su vida. Acuérdate el pasaje de los 10 leprosos. Ellos sacan lo que quieren, lo que necesitan. Yo quiero salud. Ya me curé, listo. Se acabó. Eso era lo que yo quería. Para muchos, la historia con Jesús es un punto, es un instante, es un encuentro. Logré lo que quería, yo sigo mi propio camino, mi propia historia, mi propia vida. El discípulo es aquel que quiere transformar ese punto en una línea. El discípulo es aquel que quiere transformar un encuentro en un camino. El discípulo es aquel que quiere transformar una anécdota en una historia y una sonrisa en una vida. Esta es la diferencia. La multitud en esa época y también en nuestra época, con mucha facilidad, lo que hace es acercarse a Dios, acercarse a Cristo, lograr lo que quiere. Y yo sigo con mi vida, yo sigo con mi proyecto, yo sigo con mi plan. En cambio, en el corazón del discípulo pasa algo fantástico. Su plan se trenza con el plan de Dios. Su vida se sumerge en la vida de Dios. Ya no son dos historias, ahora es una historia. Y fíjate que lo dice claramente el evangelista. Instituyó 12 para que estuvieran con él. Y por eso la pregunta que tenemos que hacernos en esta noche del discipulado, la pregunta que tenemos que hacernos es esta. Yo quiero trenzar mi vida. Quiero que mi vida quede cosida en la vida de Cristo. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si queremos que empiecen a sucedernos las cosas que le suceden a Cristo, las buenas y las malas. Porque cuando le hablan a uno de milagros, sanaciones y gozo exuberante y alegría en el Espíritu, dice uno, uy, yo quiero. Pero cuando le hablan a uno del hielo de la indiferencia, del látigo de la burla, del ataque, de la ironía, del sarcasmo, de aquello que decía el Papa Benedicto en su viaje no tan lejano al Reino Unido, cuando hablaba de las nuevas formas de persecución. Y decía, hoy la persecución adquiere otros nombres. Se llama sarcasmo, se llama ridículo, se llama que te aíslan, se llama que se burlan de ti, que te hacen a un lado. Y esto es terrible. Porque si hay algo que duele en este mundo nuestro, en este mundo moderno, es sentirse uno marginado. Hoy tenemos más cosas, aparatos, tecnología que en cualquier época de la humanidad. Pero lo mismo que Adán, allá en el paraíso, uno puede darle nombre a todas las cosas, pero si no encuentra compañía, se ahoga, languidece, se muere. Y el mundo nos somete a esa tortura del aislamiento. Tú todavía estás con la iglesia, todavía estás con esos rezos, todavía estás con esas misas, todavía estás con la adoración eucarística y los primeros viernes y la confesión, todavía estás detrás de esos curas. Y todos, pero especialmente los jóvenes, sí que sienten que se quedan solos. Cuando todos los demás están viviendo el falso evangelio de la falsa libertad, con el falso amor, con la falsa alegría, con la falsa sexualidad, con la falsa pareja. Cuando la mentira se enseñorea en tantas vidas, tomar la opción de Cristo muchas veces es pasar tragos amargos de soledad. Y eso es ser discípulo. Ser discípulo es trenzar tu vida con la de Jesús. Y eso muchas veces no gusta. Una vez iba Cristo con sus discípulos camino de Jerusalén. Pasaron por una aldea de Samaria y por el solo hecho de que iban a Jerusalén no les dieron posada. Imagínate semejantes caminatas. Kilómetros y kilómetros. Llegar al fin a una aldea. Polvorientos, sudados, cansados. No, váyanse de aquí. Aquí no hay nada para ustedes, váyanse. A seguir otra hora, dos horas, lo que fuera, caminando. Por eso estos dos, los hijos del trueno que se mencionan aquí, Juan y Santiago, sacan su temperamento y dicen, Señor, mandamos caer fuego del cielo. Ya ellos se sentían dueños, ¿no?, del fuego. ¿Mandamos caer fuego del cielo sobre esta gente? Parece que estaban de mal genio. Es eso, te pones a andar con Jesús y te pasan esas cosas. No son únicamente aplausos. No, de todo pasa. Me contaba la madre priora del monasterio que estuve visitando estos días pasados. Me contaba que estuvo unos días en Madrid porque tenía a su padre muy enfermo. Y entonces, pues los insultos que recibe por la calle esta monja. No estamos hablando del tiempo de las catacumbas ni el tiempo de los romanos, pero es que la han escupido. España, siglo XXI. Se escupe a una monja por ser monja. Entonces, fíjate lo que dice aquí. Los instituyó para que estuvieran con él. Para que estuvieran con él. Es a subir y bajar la montaña. Es pasar por la aridez y por la abundancia. Es pasar por el Domingo de Ramos, la alabanza, el poder, pero pasar también por la cruz, la soledad, la persecución. Por ahí va el discipulado. Que Cristo no sea un punto. Que Cristo no sea una anécdota. Que Cristo se te vuelva una línea. Que la línea de Cristo y la línea tuya se junten. Esto se parece mucho a un matrimonio espiritual. Me encontraba en Baena en estos días, que está pues llena del recuerdo de un santo dominico nacido en esa ciudad, Santo Domingo Henares, mártir en Vietnam. Domingo, pues empieza este Domingo Henares, empieza su vida como cualquier chico y juega por las calles de Baena. Y bueno, luego entra al convento allá en Granada y luego va a las misiones y hace todo un recorrido hasta que llega a Vietnam. Y a medida que va avanzando su camino, su vida se va pegando más y más a la de Jesús. Por eso la Iglesia siempre ha tenido un afecto particular y una mirada única hacia los mártires. Porque ¿qué es un mártir? El que no solo juntó, sino que verdaderamente pegó su vida a la de Jesús. Y le pasó lo mismo que Jesús. Que murió mi maestro, pues yo muero también. Eso es ser mártir. El modelo perfecto del discípulo, la Iglesia siempre lo ha encontrado en el mártir. Porque el mártir es el que fundió su historia con la de Jesús. Eso es ser discípulo. Pero hay otras dos cosas que tenemos que sacar de este pasaje. Jesús los llamó para que estuvieran con él, pero dice también para enviarlos a predicar, para ser testigos. Fíjate lo que dice aquí, enviarlos a predicar. El trabajo es ese, el fruto lo dará Dios. Lo dice San Pablo claramente. El uno siembra, el otro riega, pero es Dios el que da el crecimiento. Yo aclaro esto porque a veces uno entra por los caminos del discipulado y uno dice, bueno, pero ¿dónde está el fruto? Pero es que Jesús no está diciendo que tú vas a ver el fruto. Él no está diciendo eso. Él está diciendo que tú vas a predicar. Y muchas veces el fruto, pues, lo verán otros. ¿Cuántas veces pasa que solo en una edad ya avanzada uno se acuerda de su infancia o de su adolescencia y uno se acuerda cómo hizo sufrir a ciertas personas? Yo por lo menos me acuerdo cuando me estaba preparando para la primera comunión, pues a mí me daba mucha pereza esas catequesis. A veces pienso que es que tampoco había como mucha pedagogía. Pero no le echemos la culpa a la pedagogía ni a la predicadora de esa época, que era otra religiosa. El hecho es que esa pobre hermanita sufrió con nosotros. Ella tratando de instilar en nuestros corazones la devoción, el amor, no sé qué, y nosotros esperando a que esto se acabe. ¿Cuándo se acaba esto? Para salir a jugar, para salir a divertirnos. Ella tratando de describir el corazón de Cristo y nosotros tirándonos papelitos y jugando los unos con los otros. Porque este que les habla realmente ha vivido una infancia, y no solo infancia, que pena da contarla. Entonces yo ahora caigo en cuenta que esa hermana nos hizo bien. ¿Y dónde está? Pues ya se murió. Nunca se lo pude decir. Ya se murió, ya se fue. Pues si a ella le toca eso, es posible que a mí me toque otro tanto. Yo también tengo que sembrar y tengo que testificar. Y esa palabra que yo arrojo, como la semilla en el campo, otro la verá crecer. Pero ser discípulo no es pasar por todas partes cosechando frutos. Ser discípulo muchas veces es sembrar y otro lo verá. O si lo queremos decir con otro lenguaje, sí lo veremos, pero muchas veces desde la eternidad. Entonces, son las dos dimensiones del discípulo. Estar con Cristo, trenzar tu vida con Cristo, por una parte, y por otra, que hay que hablar, que hay que testificar. El apóstol San Pedro en su primera carta nos aclara un poco más. Nos dice que tenemos que ser testigos de la esperanza que hemos recibido y nos advierte en buenos términos, con buen lenguaje. San Pablo se llamaba a sí mismo embajador de Cristo. Entonces, si somos embajadores de Cristo, pues tenemos que hablar de Cristo como embajadores suyos. Y esto en concreto significa cuidado con hacerle quedar mal. Porque si no se cumpliría lo que dice el profeta Ezequiel, por causa vuestra mi nombre es denigrado entre las naciones. Y es que hay mucha gente con los ojos así grandes esperando que nos equivoquemos los que creemos en Cristo y los que somos de iglesia. Porque harto provecho que sacan de cualquier error que se cometa. Yo no sé el nombre, tendré que aprendérmelo, el nombre del Papa que en el siglo XVII tuvo ese proceso contra Galileo. Pero el daño que nos ha hecho ese proceso. Siempre que alguien va a decir algo contra la iglesia, pero es que la iglesia contra la ciencia, porque ahí está el caso Galileo. Ay. Y luego el tema de la Inquisición. Que el amor de Cristo, que amor de Cristo, ni que nada, que vosotros sois los de la Inquisición, especialmente nosotros los dominicos, ¿ah? Vosotros sois los de la Inquisición, inquisidores, ya perdisteis el poder. Cada error nos lo cobran una y otra vez. Así que el discípulo de Cristo tiene que tener fuego y celo. Tiene que tener amor, motor, impulso, pero en buenos términos, con gran respeto, con inmensa caridad, sobre todo en nuestra época. Nuestra época no está para imponerle nada a nadie. Juan Pablo II lo decía muy claramente en su encíclica Redemptoris Missio: este no es el tiempo de imponer, este es el tiempo de ofrecer. Entonces lo nuestro tiene que ser desde un amor desbordante, desde la caridad y la alegría contagiosa, desde la coherencia de vida y en buenos términos, anunciar amor, anunciar salvación, ser embajadores de Jesucristo. Sabiendo que el fruto llegará cuando llegue. Que a veces lo vemos y que a veces no lo vemos. Un último aspecto para despedirnos de este texto. Instituyó a los 12 y da los nombres de los apóstoles. A ver, por lo que recordamos en los evangelios, sabemos que ellos se querían muchísimo, ¿cierto? Se querían un montón y la pasaban muy bien juntos, ¿cierto? Les fascinaba. Eran muy amigos, ¿cierto? Entre ellos, ¿cierto? Amiguísimos. Bueno, ¿habéis leído el Evangelio o no? ¿Eran amigos o no eran amigos? Pues no, no eran amigos. ¿Que no se entendían? Cada rato estaban peleando que yo soy el primero, que no, no, espérate, que yo soy el primero, que... Ese era su pasatiempo favorito. Como no había Nintendo, ni había Wii, ni había cosas de esas, pues su manera de jugar por lo visto era discutir y su discusión siempre era la misma. ¿Quién es el primero? Pero hay algo maravilloso. A través de esa convivencia con seres imperfectos, Dios saca perfección. Dios no nos ha llamado a una comunidad perfecta. Entre otras cosas porque en una comunidad perfecta, tal vez yo no haría el camino que tengo que hacer. Dios me ha llamado a una comunidad de gente imperfecta. Y tú miras estos discípulos y todos eran imperfectos. Pedro, impulsivo, primario. Santiago y Juan, pues ya los ves agresivos, hijos del trueno, los llamaba el mismo Cristo. Judas, que traicionó. Tomás, que creía, pero muy poquito. Mira cómo termina el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28. Jesús se aparece en un monte allá en Galilea, el monte que les había indicado, y dice el evangelista, y los 11 se postraron, pero unos todavía dudaban. Mira eso. 3 años es la cifra tradicional. 3 años con el mejor maestro, Jesús mismo. 3 años viendo milagros, conociendo el poder de Dios, escuchando al Hijo de Dios. 3 años. Y le ven cómo muere en la cruz y se les aparece resucitado y todavía como que no creo. Los llamó imperfectos. Ser discípulo es ser llamado a la perfección en una comunidad de imperfectos. Porque un freno que uno tiene, hablo sobre todo por experiencia propia, un freno que uno tiene es que a veces uno se entusiasma con Jesús, pero luego dice, pero es que esta gente, pero es que no me gusta cómo me miran, es que a veces me saludan, es que no me saludan, es que no me quieren, si me quieren, es que no sé, yo no, antes como que me gustaba, pero ahora como que no me gusta. Es decir, nos enredamos con las personas humanas. ¿Por qué? Porque esperamos perfección. Y no nos damos cuenta que los demás están también esperando la perfección nuestra, que tampoco llega. Pero el milagro es que en medio de toda esa imperfección, Dios va haciendo cosas maravillosas. Dios está haciendo cosas maravillosas. Y por eso nos advierte el capítulo 10, bueno, varias veces, pero sobre todo el capítulo 11, creo yo, de la carta a los Hebreos, nos advierte, no dejéis vuestras asambleas. Supongo que varios aquí tenéis la experiencia de hacer, por ejemplo, una tarta o alguna de estas cosas que se hacen en el horno. Y hay un mandamiento que es sacrosanto en eso de la horneada. Tú no puedes abrir el horno antes de tiempo, porque lo echaste a perder. No se puede abrir antes de tiempo. Pero nosotros, lamentablemente, hacemos eso con nuestro proceso. Tú mira que el lugar donde Dios quiere que tu vocación cristiana se consolide se llama comunidad de discípulos. Pero hay que quedarse y hay que experimentar el calorcillo y hay que experimentar la presión del otro. Si has visto cómo se vuelve el pan, ¿no? Lo ponen así y quedan separaditos. Eso para mí es siempre como milagroso. Los ponen así en las bandejas estas que su nombre tendrán y luego la meten en el horno y a medida que eso va creciendo, te has visto que hay un momento en el que se encuentran, ¿no? Y empiezan, y entonces cuando ya no caben así, les toca crecer así. Esa es una metáfora, esa es una parábola. Lo mismo nos pasa a nosotros. Llegamos a la comunidad y llegamos así, todos humildes. Yo vengo aquí todo necesitado, yo tengo muchos problemas, no le encuentro sentido a la vida. Pues me le iba a tirar a un tren, pero antes de tirarme decidí venir a estas catequesis, a estas predicaciones. Uno llega todo humilde así, escurrido, como ese poquito de masa que ponen en la bandeja. Pero luego llega el fuego del Espíritu y uno empieza a crecer y a crecer y a crecer. A algunos se nos nota más, ¿no? Empieza uno a crecer y a crecer. Inevitablemente colisiona con el otro y con el del lado y con el del lado y con el de adelante y con el de atrás, y entonces colisionamos, y ese es el momento en el que uno dice, abran la puerta que me voy, Pero todos sabemos, si no pregúntale al panadero, ¿qué pasa si se abre la puerta en ese momento? Que te has echado a perder toda esa horneada. Pero eso es lo que nosotros queremos hacer. Y hay gente que sale del horno así a medio hacer y entonces dice, tal vez me voy para otra parte, me voy para otro grupo, me voy para otra comunidad, me voy a otro lugar. Y uno termina aprendiendo que en todas partes se cuecen habas. En todas partes están los imperfectos. Bien lo describía un seminarista. Cuando entré al seminario, todos me parecían ángeles. Después de unos meses, todos me parecían demonios. Y después de muchos meses más, descubrí que eran seres humanos. Entonces uno empieza a crecer, a crecer, a crecer, pues crecer porque ya entiendo la palabra de Dios. Crecer porque ya he experimentado libertad. Crecer porque ya he descubierto mis carismas. Crecer porque mi mente se ha sanado. Pero a medida que voy creciendo y el otro también crece, ya nos encontramos, entonces ya quedé por todas partes. Y ahí es el momento en el que, ¿qué toca hacer? Cuando ya uno no cabe así, toca crecer hacia arriba. Ese es el milagro de la comunidad. Ya que descubriste a tu hermano y a tu otro hermano, ¿cierto? Ahora a crecer hacia arriba. Ahora hay que crecer hacia arriba. Ese es el milagro. Y a Cristo le funcionó con estos hombres. En otra ocasión, capítulo 15 de San Juan, encontramos lo siguiente. Dice Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros, permaneced en mi amor. Eso está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 7 al 9. Hay una idea que es semejante a lo que leímos de San Marcos. Fíjate lo que nos dijo Marcos capítulo 3. Instituyó 12 para que estuvieran con él. Aquí, en San Juan, se utiliza un verbo quizás más expresivo. Porque estar con Jesús da la impresión de algo todavía un poco externo, que puede consistir simplemente como en un acompañamiento físico. En cambio, Juan utiliza un verbo mucho más expresivo. Es el verbo que prácticamente significa habitar. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Hagamos la prueba de traducir esto con el verbo habitar o vivir en. Si vives en mí, si mi palabra vive en ti, cuando pidas algo lo vas a conseguir. ¡Ah, qué poder de este mensaje! Si vives en mí, permanecer en Jesús. Entonces aquí aparece otra dimensión del discipulado. Vivir en Jesús, habitar en Jesús, permanecer en Jesús, hacer de Jesús tu casa. Tu casa. Pero, esto es como le decía Dios a Santa Catalina de Siena, el pez está en el agua y el agua está en el pez. Tú vas a estar en mí como en tu casa. Pero yo necesito que mi palabra esté en ti como en su casa. ¿Sí ves? Es una doble inhabitación. Tú que habites en Jesús, Pero para eso, que la palabra de Jesús habite en ti. Entonces, tú quedas dentro de Jesús y Jesús queda dentro de ti. Eso es ser discípulo. Y de las dos cosas tenemos que aprender. ¿Qué quiere decir que yo quedo en Jesús? Que todo lo mío está dentro de Jesús. Todo lo mío está dentro de Jesús. Como nosotros usualmente vivimos en nuestra casa. ¿Qué es lo que uno guarda en la casa? Pues todo. Todo, ¿no? Los libros, la ropa, los aparatos, las conversaciones, los sueños, los afectos, la intimidad. En tu casa. Todo lo que tú guardas en tu casa, guárdalo en Jesús. No dejes nada por fuera de Jesús. Eso es ser discípulo. Entonces tú no puedes sacar de Jesús tu ropa. No puedes sacar de Jesús tu computador. No puedes sacar de Jesús tus estudios. ¿Qué quiere decir usted con eso de no sacar de Jesús mi computador? Pues que si tú utilizas tu computador para ver lo que no tienes que ver, lo sacaste de Jesús. Si tú tienes tu televisor, y si tu televisión es para pecar, la sacaste de Jesús. Si tú tienes tu intimidad, pero tu intimidad no es para darle gloria a Jesús, si no es en Jesús, la sacaste de Jesús. Ser discípulo es eso. No saques nada de Jesús. No saques tus sueños de Jesús. No saques tu descanso de Jesús. Permanece en Él, vive en Él. Así como la casa contiene todo lo tuyo, hasta tus más secretos pensamientos. Así como tu casa te contiene, que Jesús sea tu casa, que todo lo tuyo esté en Jesús. Fíjate qué profundidad. Y uno dice, pero ¿yo cómo voy a lograr eso? Eso no es tan fácil. Es que Jesús da mucho, pero es que pide todo. Pide todo. Y a veces uno siente, bueno, ¿y a mí qué me va a tocar? Por algo Pedro le preguntó una vez a Jesucristo eso. Le dijo, bueno, nosotros dejamos todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar a nosotros? O sea, se ve que el hombre iba sintiendo como el agua le llegaba al cuello y decía, oye, no está quedando nada para Pedro. Entonces, ¿qué me va a tocar a mí? Y esa experiencia de Pedro la tenemos todos. Y por eso a veces uno quiere darse vacaciones de Jesús. Por eso existe esa anécdota que se cuenta a veces de frailes, a veces seminaristas, que iban unos frailes en un largo viaje por barco, y bueno, de repente un problema y que el barco hace agua y que hay que arrojar lo que más pese. Y entonces lo primero que botan los frailes es el libro de oraciones, el breviario, lo que más pese. Pues así le pasa a uno, quiere a veces darse vacaciones de Jesús y quiere darse vacaciones de vida cristiana. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿lo mío qué? Y por eso hay gente que siente gran impaciencia con el mensaje de la iglesia. No, espere. Yo tengo una vida privada. No se meta en mi vida privada. Y eso se le dice a la iglesia. ¿Qué hace usted hablando tanto? De que hace el sexo de esta manera, que el sexo de esta otra. Deje que cada uno cierre la puerta y haga lo que quiera. ¿Ese lenguaje qué significa? Está bien que la iglesia algo hable y algo aporte para construir un lenguaje ético. Está bien, vamos a suponer que sí. Pero déjenos respirar. Por lo menos que la parte de la intimidad del cuerpo, del sexo, pues deja que nosotros lo que queramos. El que quiera solo, el que quiera con hombre, el que quiera con mujer, lo que sea, deja. Deja que eso lo hagamos nosotros. Pero el Evangelio dice otra cosa. Para el discípulo, el único lenguaje que conoce Dios es el lenguaje del todo. Luego uno descubre que hacer las cosas a la manera de Dios es el mejor negocio para uno. Yo, por ejemplo, soy un entusiasta defensor de la vida, como creo que tenemos que serlo todos los católicos. Pro vida, 101%. Pero eso incluye, por ejemplo, un tema que hoy no le gusta a nadie que se predique y que nadie lo quiere oír. Que es el tema de los métodos anticonceptivos. Y la gente o se burla o te ataca o dicen lo que le dijeron a Pablo allá en Atenas. En otra ocasión te oímos de eso. Esa parte déjanosla a nosotros. Lo que yo haga, lo que yo no haga, con mi sexo a ti no te importa, cura, vete allá. Pues resulta que Jesús dice que Él quiere ser la casa de todo nuestro ser. Pero resulta que hay unos que con humildad y con sensatez dicen, bueno, ¿y por qué no hago la prueba de ser obediente a Dios también en ese aspecto? Y descubren cosas maravillosas. Porque los que se arriesgan a probar, por ejemplo, esto de los ciclos de la mujer y de los métodos naturales, terminan descubriendo que para aplicar esos métodos tienen que llegar a una comunicación como nunca la han tenido. Mientras que los otros métodos, el parchecito, la pastillita o el cauchito, no requieren ninguna comunicación. Ahí lo que requieren es gruñido, gemido y pataleo, no hay más. Los métodos artificiales no requieren nada. Ahí no hay que hablar, esos son un par de bestias ahí. Hasta el agotamiento, la saciedad o el paro, lo que sea. Pero cuando se dice, bueno, está bien, está bien, está bien. A ver, mi amor, vamos a intentar ser obedientes. Yo no estoy muy convencido de esto, pero a ver, ¿cómo es que es? ¿Qué es lo que hay que hacer? Abre el librito, el folletico, la cosa esa que nos dieron. Para ver cómo es el tal método ese. Y las parejas que se arriesgan a meter a Jesús, o mejor dicho, a no sacarlo de su intimidad, descubren algo, que tienen que comunicarse demasiado. Y descubren otra cosa que beneficia especialísimamente a las mujeres. Voy a contar una cosa de mujeres aquí, porque después de 20 años de sacerdote yo creo que algo se puede contar. Uno de los grandes descontentos de las mujeres casadas es no se acerca y no me toca sino cuando quiere tener sexo. Y me siento usada. Eso muchas mujeres no se atreven a decírselo al esposo porque dicen se pone peor la cosa. Pero eso sienten muchas mujeres. Se lo dicen a las amigas, se lo dicen al psicólogo, se lo dicen al cura. No me gusta que me busca mi esposo y me toca mi esposo solo cuando quiere sexo. Pues resulta que la gente que entra en obediencia con la intimidad y con la sexualidad tiene que refinar y mejorar el lenguaje. Porque como resulta que no se puede sexo a todas horas, entre otras cosas eso produce que el lenguaje se mantenga humano. El lenguaje de la caricia, el lenguaje de la poesía. A ver, apelemos aquí, en nombre de las mujeres, apelemos a estos hombres que están acá. ¿Hace cuánto no le escribes una poesía a tu esposa? ¿Ah? Claro que las mujeres tampoco escriben muchas poesías. Bueno, entonces fíjate, permaneced en mí. Ser discípulo es eso, Jesús se va a volver mi casa, y todos mis sueños, mis sentidos, mis recuerdos están en Jesús. ¿Y para eso qué se necesita? Que la palabra de Jesús habite en mí. Entonces, ¿cuál será el alimento del discípulo? La palabra. Esa es una cosa misteriosa. Si Jesús no está en ti, tú no estás en Jesús. Si tú pierdes la palabra, ya dejas de vivir en Jesús. El camino es que la palabra viva en ti. Discípulo que no se alimente de la palabra, se lo traga vivo la lógica del mundo. Y el mundo está ahí esperando, como dice también el apóstol Pedro refiriéndose al demonio, como león rugiente, rondando a ver a quién puede devorar. Y San Juan nos enseña otra cosa, y con esto nos despedimos de San Juan. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Ahí hay un paralelismo. Ser discípulo es dar fruto. También se parece a lo que nos dijo Marcos, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Ahora en San Juan es permanecer en Cristo, dar mucho fruto. Se ve que ser discípulo siempre tiene esas dos dimensiones, una que podemos llamar más interior y otra que es más exterior. Pero pasa algo. En esto de dar mucho fruto, un fruto que permanezca, en esto de dar mucho fruto, tenemos que pensar qué es precisamente lo que permanece. Y lo que permanece, y el que permanece es Jesús, del cual dice la carta a los Hebreos, es el mismo ayer, hoy y siempre. Dar fruto es entregar a Jesús. El Papa Benedicto, a quien cada día admiro y quiero más, nos ha recordado esto varias veces y de varias maneras. El propósito de la Iglesia y el servicio de la Iglesia es dar a Jesús en todo lo que hagamos. De hecho, ha habido una controversia, no sé de qué tamaño ni tengo por qué juzgarlo, una controversia con esta institución que se llama Cáritas. No tanto Cáritas en cada país, por ejemplo, Cáritas España pues hace cosas maravillosas. No tanto los Cáritas de cada país, sino Cáritas Internacional, que es la que agrupa a todos. Hay una cierta controversia, porque en esta agencia católica se ha entrado un poco la idea de que lo que interesa es resultados en la promoción humana. Algo así como número de viviendas, personas que ahora tienen acceso a agua potable, ropa y frazadas que se han repartido, toneladas de leche en polvo que han llegado, ese tipo de cosas. Cosas que se pueden medir, cuantificar y que son muy importantes, nadie lo duda. Pero el Papa les ha recordado algo todavía más importante. ¿Y dónde queda Jesús en todo eso? La caridad cristiana tiene que ver con todo, con dar un plato de sopa, con dar una frazada, con repartir leche en polvo, con construir un refugio. Sí, sí y sí. Pero la caridad cristiana, cuando da el plato de sopa, con él da a Jesús. Cuando da una sonrisa, con ella da a Jesús. Es decir, ser discípulo no es sustraerse de la promoción humana, pero que tu frazada no solamente abrigue el cuerpo, sino que abrigue el alma. Arrópale el corazón también. No es que detengamos la acción material o física, las cosas son importantes. Y es tanta la necesidad y la pobreza en el mundo, en muchos otros lugares, e incluso a veces cerca de nosotros, que todo eso hay que hacerlo. Pero si les vas a dar zapatos, dales también un camino hacia Jesús. Si les vas a dar una frazada, abrígales también el corazón. Si les vas a dar un refugio, enséñales a esconderse también en el corazón de Cristo. Es que el modelo es el mismo Jesús, que mientras hacía todos sus milagros, revelaba el rostro del Padre. Ese es el fruto que dura. Entonces, ser discípulos es dar fruto, pero un fruto que dure. Y el fruto que dura se llama Jesucristo. Lo demás, hasta lo puede hacer otra gente. Y a veces lo hace mejor que nosotros. Que ese es uno de los dramas que tiene la iglesia en muchos sitios. Entiendo yo que también aquí en España. ¿Cuál drama? El drama consiste en que cosas que eran tradicionalmente de la iglesia, pues ahora las suple el Estado. Hubo una época en que la única institución que educaba en Europa era la iglesia. Si te vas a la época monástica, por allá, la Alta Edad Media y todo eso, la única institución que educaba con perseverancia, con constancia, de un modo como institucional, la iglesia. Pero pues ese tiempo ha cambiado y hoy ahí tenemos diversas posibilidades de educación. En el siglo XIV empieza la institución de los hospitales. Y fíjate dónde viene la palabra hospital, es de la misma raíz de hospicio, de la misma raíz de hospedar. Nace de asociaciones de cristianos caritativos. Por algo mi amiga Santa Catalina de Siena es patrona de las enfermeras. Ella en el siglo XIV fue de los adelantados en ese camino de institucionalizar la caridad. Lo mismo San Martín de Porres y tantos otros. Pero luego esas obras que han empezado siendo de la iglesia las va absorbiendo la administración civil o municipal, el ayuntamiento, el estado, lo que sea. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las obras materiales pues sí que son importantes, pero esas hasta las puede hacer después otro. Pero el Estado no va a darles a Jesús. No es deber del ayuntamiento dar a Jesús. Entonces nosotros como discípulos, sea que tengamos evangelización directa, o sea que entreguemos incluso cosas, tenemos que arreglárnoslas para jamás esconder el nombre de Cristo. Termino con el resumen del capítulo 6 de Miqueas. Es solo un versículo, Miqueas capítulo 6, versículo 8. Se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que el Señor espera de ti. Que practiques la justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente ante tu Dios. Es uno de los resúmenes más bellos de la vida cristiana y una consigna, una verdadera consigna para un discípulo. Lo que el Señor espera de ti no es complicado. Que practiques la justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente ante tu Dios. Pidamos al Señor que renueve nuestra vida cristiana, que nos haga verdaderos discípulos, gente que comparta su historia con Cristo y que comparta la historia de Cristo, gente que evangelice, gente que sea testimonio y testigo, gente que sepa permanecer en Cristo, vivir en Él sin sacar nada de Cristo, y gente que dé un fruto que permanece, y ese fruto no será otro sino el mismo Jesucristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.